El profesor Samuel Gento Palacios nos presenta este espacio sobre tratamiento educativo de necesidades especiales de tipo motórico, con la colaboración de Julián Palacios Sánchez, director de un centro público que, aunque conserva su antiguo nombre, se ha transformado en un centro de educación especial de ámbito regional dedicado a la atención integral de niños y jóvenes con problemas de tipo motórico.
Buenos días. Vamos a dar comienzo a un programa de apoyo a nuestra materia de educación especial y contamos con la presencia de un especialista, de estudioso y además con conocimiento de campo. Tenemos hoy entre nosotros al profesor Julián Palacio Sánchez, que es director de un centro público de reeducación de inválidos, así se sigue llamando todavía, ¿verdad?
De educación especial de reeducación de inválidos, exactamente.
Buenos días, bienvenido Julián a esta especie de tertulia que vamos a tener tú y yo.
Buenos días.
Muy bien, pues ¿qué es exactamente el centro que diriges desde hace ya unos cuantos años, verdad, Julián? ¿Qué es?
En la actualidad es un centro de educación especial, pero en sus más de 100 años de historia ha pasado por muchos avatares, pero siempre hemos atendido a personas con problemas motóricos. Primero fue asilo de inválido del trabajo, después fue un centro de rehabilitación, conocido con un nombre muy clásico en la educación española, INRI, y después se ha transformado en un centro de educación especial.
Incluso el centro ha ido cambiando, ¿no? Porque cuando yo lo conocí era un centro, recuerdo que dirigía un médico y tenía una carga hospitalaria importante con su sala de operaciones.
Sí, sí. Ha pasado por varias fases. Ya digo, primero fue asilo de inválidos, después fue así un centro de rehabilitación. Y efectivamente tenía hasta hace 20 años, allí se operaban a personas con problemas motóricos, se las atendía, era un centro de rehabilitación. Y su director efectivamente era un director médico, y todo estaba alrededor de la rehabilitación.
Ya. Bien, pues ahora es un centro de educación.
Se ha transformado en un centro educativo.
Aunque evidentemente pues presta también algunos servicios de apoyo, pues si no médico, por lo menos terapéutico, ¿no?
Efectivamente, hacemos una atención integral de los alumnos. Educativa, también rehabilitación, lo que el alumno necesite. Incluso alimentación, todo lo que el alumno necesite.
Bien, sí. Porque además es internado, ¿verdad?
Efectivamente, tenemos 30 plazas para niños internos. Entonces los niños residen ahí y reciben todas las atenciones en el centro.
¿Y dónde está situado exactamente?
Está situado en el barrio de Carabanchel, en una zona muy bonita que se llama la Finca Vista Alegre. Ya varios años tratando de rehabilitarla, pero en fin, algún día se hará. Y dentro de poco creo que nos van a cambiar de sitio porque se va a hacer un edificio nuevo.
Ya. Entonces, en principio los niños y niñas, ¿no? Porque hay de ambos sexos, acogidos en el centro, ¿son del entorno próximo a Carabanchel, digamos?
Tenemos dos tipos de alumnos. Uno que son del propio distrito de Carabanchel, pero además también, como tenemos residencia, tenemos alumnos de toda la Comunidad de Madrid. Es decir, es el único centro residencial que tiene la Comunidad de Madrid para niños con problemas motóricos.
Y si un padre tuviera un niño con problemas motóricos, se supone que tienen que ser pues más bien de carácter profundo, ¿no? Pues,
exactamente.
Específico, ¿qué tiene que hacer para obtener una plaza?
Como bien has dicho, nuestros alumnos son alumnos que además de la deficiencia motórica tienen otras. Les llamamos alumnos con plurideficientes. Y entonces deben de dirigirse al equipo psicopedagógico de la zona donde ellos viven. Sí. Si viven en Madrid, en el barrio respectivo, si viven en un pueblo, pues en la comarca. Y entonces el equipo psicopedagógico estudia al niño, hace la propuesta y a partir de ahí se inician los trámites para su posible escolarización.
De acuerdo. Bien, pues vamos a referirnos a lo que son las necesidades especiales de tipo motórico, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que se presentan? Pues naturalmente en niños y niñas, ¿no? Porque ahí se acogen niños hasta...
Actualmente tenemos desde 3 años, incluso tenemos algunos de menos de 3 años, hasta los 20 años. Ocupamos los tres trámites educativos, la educación infantil, lo que es la educación primaria, que en la educación especial se llama educación básica obligatoria, y luego la educación secundaria, que en la educación especial se llama los programas de formación para la transición a vida adulta.
Bien, pues, ¿qué tipo de necesidades son las más frecuentes atendidas en el centro?
La mayoría de los alumnos hoy día están ahí porque han sido escolarizados con motivo de una discapacidad muy conocida, que es la parálisis cerebral infantil. Es decir, la mayoría de nuestros niños tienen ese problema motórico. Luego hay otras que tienen menos importancia, como por ejemplo pueden ser los traumatismos. Desgraciadamente hoy día hay muchos accidentes. Y entonces los traumatismos, bien sean de dorsal o craneoencefálicos, están en aumento. Ya. También tenemos alumnos con espina bífida y luego las miopatías, que cada vez hay menos. Pero podemos decir la gran mayoría son parálisis cerebral infantil.
Bien, miopatías o malformaciones congénitas. Congénitas o de otro tipo, ¿no?
Pero la miopatía, que sobre todo es la conocida distrofia muscular de Duchenne, pues afortunadamente con las medidas de prevención van disminuyendo, va viendo menos. Y además muchos de estos niños, como ya los centros ordinarios tienen otros profesionales, se van escolarizando en centros ordinarios,
o sea,
con apoyos.
Digamos que el bloque más numeroso sería el de niños y niñas afectados con parálisis infantil.
Efectivamente, claro que dentro de la parálisis cerebral infantil pues los hay de distintos mayor profundidad o menor profundidad. Por ejemplo, tenemos alumnos con tetraplejia, tenemos alumnos con hemiplejia, displejia.
¿Qué es exactamente la tetraplejia?
Si tiene afectado las cuatro extremidades.
Ajá.
Hemiplejia, si tiene afectado solamente dos, de un lado, y entonces los hay más afectados o menos afectados.
O sea, ¿y niños poliomielíticos?
La poliomielitis prácticamente, gracias a las campañas de vacunación, han desaparecido. Hoy día ya no tenemos ningunos. Afortunadamente, creo que están viniendo algunos no a mi centro, pero sí que procedente de países de América, como ya sabéis que tenemos ahora tantos alumnos extranjeros. Ajá. Pues en estos países desgraciadamente no se hacen esas campañas de vacunación. Y una enfermedad erradicada en España, pues desgraciadamente está empezando a haber algunos de estos niños.
Ya. Bueno, nuestros estudiantes seguro que saben lo que es eso de la espina bífida, puesto que es una temática que están estudiando. Pero podrías brevemente describirnos un poco.
Bueno, la espina bífida se produce cuando en la formación del niño se produce en la columna vertebral una pérdida de masa. Uh-huh. Y entonces eso va a producir en alumnos ya una vez que a lo largo de su vida dos tipos o algunos problemas, sobre todo unos relacionados con la movilidad. Son niños que de las extremidades inferiores pues no las pueden mover. Pero no solamente eso, sino que además tienen pérdida de sensibilidad. Un niño de estos en la parte afectada pues no siente frío, no siente calor, no siente dolor, y eso es un tema muy importante que hay que tener en cuenta. Y luego además también se pueden producir otro tipo de deficiencia mental, pero es lo menos.
Ya, o sea que con motivo de, claro, depende del grado de afectación. Pero, en definitiva, esta patología, ¿no?, de la médula espinal pues determina, bueno, pues efectivamente que no funcione bien todo el sistema nervioso y por lo tanto locomotor, incluso de sensibilidad.
Efectivamente.
Y puede producir, problemas que a veces son graves y múltiples, ciertamente.
Exactamente. Incluso yo te estoy diciendo que algunos no solamente tienen problemas físicos, sino también problemas intelectuales. Por ello, los alumnos que solamente tienen problemas físicos se escolarizan hoy día en los centros ordinarios, donde afortunadamente ya hay ATS y hay fisioterapeutas en algunos de estos. Mientras que los niños que tienen, además, la otra problemas también relacionados con la inteligencia, etcétera, etcétera, eso sí está en el centro de educación especial.
Bien, has mencionado también que otro grupo importante es el de los traumatismos,
¿no? Efectivamente.
Debido a accidentes.
Debido a los accidentes. Desgraciadamente es una enfermedad, no es una enfermedad, es como consecuencia de lo que llamamos el progreso, pues los accidentes de tráfico, como se dice, son muy traumáticos. Y entonces, generalmente, las consecuencias de estos traumatismos pueden ser lo que antes comentamos, la tetraplejia, la hemiplejia, displejia, etcétera, etcétera. Y hoy día, cuando se habla de las estadísticas, se dice, han fallecido mucho en accidentes de tráfico, pero nunca nos dicen estos niños que han quedado para el resto de su vida y esta familia como son afectadas. Porque no solamente es el niño, sino es la ruptura de la dinámica familiar cuando un niño hay que atender a todas sus necesidades.
Bien, este es un centro específico y naturalmente como tal, sobre todo dado que acoge motóricos, pues tiene resuelta o debe tener resuelta la superación de las llamadas barreras, sobre todo de
por
carácter
supuesto.
Físico, ¿no?
Y todos los centros que tienen alumnos motóricos, en teoría, no tienen barreras físicas.
O sea, tiene sus rampas.
Rampas, ascensores, montacargas, tienen barras en las paredes, etcétera, etcétera.
Superficies antideslizantes.
Efectivamente, lo que desgraciadamente el mío, como es un centro pues ya muy antiguo, pues algunas están muy obsoletos y por eso, como te he dicho antes, si quieres construir un centro nuevo ya totalmente adaptado a la realidad.
Las ventanas son accesibles en el centro, ahí quizá no.
Uy, tenemos muchísimos problemas. Ahora mismo estamos haciendo el plan, en los planes de autoprotección. Pues la empresa que nos está haciendo el plan de autoprotección está teniendo muchos problemas para hacer un plan de autoprotección que sea eficiente. Yeah. Que no, la autoprotección no solamente es que insiste en la evacuación de los alumnos con un problema de incendios, sino también en otras medidas para que no haya accidentes dentro del centro. Yeah. Y entonces la administración ha convocado empresas que se dedican a hacer estos planes de autoprotección.
Bien, quiere decirse que, aunque esto es un centro específico y, por lo tanto, bueno, pues estos problemas los debe tener resueltos, si nos situamos en un centro de integración al cual asiste algún niño o niña o muchacho o muchacha con problemas motóricos, debiera también
efectivamente
tener resueltas las barreras.
Claro,
que hubieran existido.
Los centros que integran alumnos con problemas motóricos, previamente, para poder hacer ese cometido, se suprimen las barreras arquitectónicas. En la educación primaria está prácticamente todo suprimido. Hay más problemas en la educación secundaria. Yeah. Parece ser que los centros de educación secundaria son más reacios a la integración de sus alumnos, pero no hay centros que integren alumnos motóricos con barreras, salvo que algunos padres no quieran integrar a sus niños en colegios esto, o bien de educación especial, o bien en colegios que integran niños con necesidades de educación especial de origen motórico, e insistan a llevar al centro de su zona, que todavía los hay.
Y luego el mobiliario se supone que también tiene que estar
claro,
adaptado, ¿no?
Totalmente, el mobiliario está adaptado al mobiliario, está adaptado a la distribución de las aulas, está adaptado al material escolar, todo en función de la necesidad de los niños. Si entras en mi colegio en una de las aulas, pues te das cuenta que no se va a accionar la ordinaria. No tenemos mesas, tenemos colchonetas, no tenemos sillas, sino que tenemos sillas de posicionamiento, tenemos plano, es decir, tenemos un material que la persona que no es...
Rodillos.
Que no conoce esto, pues se queda un poco diciendo, pero bueno, ¿esto es un aula? Pues sí, es un aula.
Bien, en cualquier caso, bueno, pues habría que adaptar, si, como hemos dicho antes, nos referimos a un centro de integración, pues las sillas, las mesas, por ejemplo, que tengan la posibilidad de que un...
Y se llama, mesas de bocados para que se pueda meter dentro de las sillas, el material, que no tenga bordes, que no puedan ser agresivos, la amplitud de las puertas, la altura de la colocación de los muebles, todo eso está programado y organizado. Lo que pasa es que siempre queremos más y los recursos económicos nunca llegan hasta donde
quizá
queremos.
En vuestro centro, por el perfil a que nos estamos refiriendo, lo que es propiamente el tratamiento curricular, ¿verdad?, de los contenidos, no sé, digamos, de carácter conceptual, pues a lo mejor
está muy modificado ahí. Lo que nosotros decimos que nuestros alumnos hacemos unas modificaciones del currículum, pues muy, muy, muy grandes. Se parece muy poco al currículum ordinario. Claro. Digo, por ejemplo, que dentro del currículum de estos niños más afectados, pues está que el niño reconozca una familia, que reconozca a su padre, que reconozca a su madre, que se alegre cuando vea al profesor, que se alegre cuando vea al fisio, y que los aspectos curriculares están muy modificados. Hacemos lo que se llaman adaptaciones curriculares muy significativas. Ya. Y hay que tenerlo muy en cuenta.
Bien, hemos hablado de los niños, niñas, muchachos, muchachas, pero a lo mejor habría que hacer una referencia también a los padres, ¿no?
Efectivamente.
Porque cuando un padre se encuentra con un problema de estos, evidentemente, pues la primera impresión es muy fuerte y ciertamente
la verdad, la verdad es que los padres también son objeto de atención por parte de los centros. Primero, para una vez que un padre se da cuenta del hijo que tiene, aunque no lo cree, le cuesta mucho trabajo asumir la discapacidad de su hijo. Claro. Y le cuesta mucho trabajo que no pueda hacer lo que demás niños. Entonces hay muchos padres que no lo interiorizan. Claro. Y si el padre no interioriza la problemática de su hijo, es muy difícil empezar la educación. de estos padres.
Y a veces también puede surgir en ellos, a lo mejor, el sentimiento de culpa, ¿no? Por este niño que...
¿Qué habré hecho yo, aquí? De culpa, y a veces también, también grave, es el de rechazo.
El rechazo de...
Y además estos niños a veces rompen muchas familias. Yo te puedo decir que en mi centro, pues tenemos un 40, un 50% de familias monoparentales, porque se ha roto esa familia a partir del nacimiento del niño o del accidente que ha sufrido el niño, y entonces procuramos ayudar bastante a los padres, orientarles, por ejemplo, para que las madres sepan, o quien tenga el niño, porque por cuidar al niño la administración le da un dinero para atender a ese niño.
Esto es importante porque, aparte del del efecto psicológico que produce en ellos, evidentemente tener un hijo o una hija en estas condiciones, pues a veces tiene un costo económico importante, ¿no?
Un costo económico y un costo social y un costo familiar. Se rompe la dinámica familiar. Y entonces todo lo referente al minusválido es muy caro. Una silla de ruedas, no te podrás creer, pero cuesta muchísimo dinero. Y entonces nosotros les orientamos a las familias para que sepan qué deben hacer para que el ministerio le dé las ayudas para comprar sillas.
¿Y a dónde deben acudir?
¿A dónde deben acudir?
¿Al ayuntamiento?
Nosotros, nuestros servicios sociales, a través del centro, les orienta, que fundamentalmente los también tienen que hacer ante el inserso. Entonces, dependiendo de la edad, por eso le quiero decir que los servicios sociales del centro ayudan y orientan a las familias y hacen con ello la petición de este material, les transmita la calificación de minusvalía, les proporcionan ayudas, con información dónde deben acudir, también para un tema muy curioso.
¿Y el psicopedagogo interviene, se relaciona con los padres?
Los psicólogos de los centros están fundamentalmente para atender a los niños. Entonces, generalmente, la atención directa a las familias es muy difícil. Les pueden orientar, etcétera, etcétera, pero no pueden hacer tratamientos con las familias, solamente orientarles. Entonces ellos intervienen más con los niños, y entonces generalmente los centros suelen hacer lo que se llama, hay un departamento de orientación que está dirigido por el psicólogo.
¿Psicólogo o psicopedagogo?
En general, pueden ser las tres cosas, puede ser psicólogo, puede ser psicopedagogo, puede ser pedagogo, según la normativa va variando, por eso ahí no coincide mucho, y lo están sobre todo los trabajadores sociales, que son muy importantes en estos temas.
¿Y se promueve también el agrupamiento de padres, una especie de asociaciones de padres
uno de los trabajos que se les encomienda a los trabajadores sociales del centro es que conciencien a las familias que ellos van a estar mucho mejor si se asocian con otras familias que tengan el mismo problema. Que vean los mismos problemas, que busquen la misma solución y vean que no están solos, sino que hay personas que les pueden ayudar y que ellos se van a sentir mejor. E incluso te quiero decir que nosotros, en nuestro propio centro, además de favorecer esto, hay a veces que nosotros nos quedamos con los niños en los fines de semana para que estas familias puedan acudir a relacionarse con otras familias, etcétera, etcétera. Y es fundamental que los padres se asocien.
Bien, pues en el escaso tiempo que hemos tenido, pues hemos hablado un poco de esta problemática, y yo creo que podemos concluir afirmando que por encima de todo se trata de niños o niñas, con el atractivo que eso supone también. A veces tienen problemas, pero yo recuerdo haber visto en el centro pues niños que a pesar de todo sonríen, que se comunican.
Efectivamente.
Y realmente pues son seres humanos con toda la riqueza que eso supone, y hay que atenderlos.
Y con todos los derechos de todas las demás personas.
Puesto
ha sido
también,
un gran reto que todas estas personas se escolaricen.
Tenemos que despedirnos, pues ha sido un placer, don Julián. Muchas gracias.
A usted.
Y un cordial saludo a nuestros alumnos y a los oyentes de nuestra...
Y esperemos que les hayamos servido de ayuda.
Muy bien, buenos días.
El profesor de Educación Especial, Samuel Gento Palacios, nos ha presentado este espacio en el que nos hemos aproximado a una realidad que afecta a muchas familias y que implica a toda la comunidad educativa. Julián Palacios Sánchez es director de un centro de educación especial de ámbito regional dedicado a la atención integral de niños y jóvenes con discapacidad motórica. En teleuned.com pondremos un enlace a este centro y a otros puntos de interés sobre estas cuestiones. teleuned.com. Los días 5 y 6 del próximo mes de mayo se van a celebrar en la sede central de la UNED las terceras jornadas internacionales de atención educativa a la diversidad en el ámbito europeo y americano, organizadas por el equipo docente de educación especial de nuestra Facultad de Educación. Unas jornadas para la reflexión sobre el tratamiento educativo de la diversidad, con la participación de profesores y otros especialistas que intervienen en programas de formación para el tratamiento educativo de la diversidad. Los días 5 y 6 de mayo, en la sede central de la UNED en Madrid. En el tablón de anuncios de nuestra Facultad de Educación, www.uned.es/educación, tienen la convocatoria de esta y de otras actividades. De todos modos, en Teleuned pondremos un enlace.